El siguiente sermón ha sido titulado Día 1, Fiesta de Tabernáculos 2017, La restitución de todas las cosas, y lleva el subtítulo De la vasta destrucción y turbulencia a la renovación. Este mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 5 de octubre de 2017. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos, y bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos. ¿Qué fiesta tan maravillosa es esta? Y el significado de ella es igual de maravilloso. Esta fiesta trae consigo, como vamos a ver, la salvación de Dios al mundo, en su significado. Ahora, la fiesta de Tabernáculos muestra que todo lo físico es temporal. Es por esto que Dios hizo que el pueblo de Israel habitara en tiendas y moradas temporales. Hoy en día entendemos que todo edificio es temporal, que toda morada es en realidad algo temporal también. Y viene una tierra nueva y el gobierno de Dios se va a establecer en esa tierra. Nosotros hemos sido llamados a ser las personas quienes formen parte de ese cambio. Ahora, comencemos como usualmente lo hacemos, yendo a Levítico capítulo 23 en el verso 33. Sabemos que Levítico habla sobre las fiestas santas. Levítico 23:33 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciéndoles: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Y eso es de acuerdo al calendario hebreo calculado según lo entendemos. Ahora leamos el verso 35. Versos 35 y 36. Dice así: En el primer día será una santa convocación, no hará ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora, estas ofrendas son requeridas según lo que vemos en Números 29. Y también vemos que hay que dar otra ofrenda, la cual es parte de las ofrendas de fuego que Dios ordena que lleven a cabo los sacerdotes y los levitas. Me refiero a la ofrenda individual que nosotros hacemos. Verso 36. En el octavo día será una santa convocación para ustedes. ¿No les parece interesante, hermanos? ¿Qué dice Dios acerca de aquellos que son menos o que son menores? Dice que los que son menos ahora serán los más grandes al final, cuando venga la restitución de las cosas, aquellos que son menospreciados, aquellos que son vistos como los que no valen nada. Y el último día de la fiesta es llamado el último gran día y va a producir mucho más que ninguna otra parte del plan de Dios. Pero usted y yo tenemos que estar aquí para pasar por ese día. Así que él dice en el verso 37 que este día es una asamblea solemne. Está hablando no del último gran día, sino del primer día de la fiesta de tabernáculos. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas, santas convocaciones, dice aquí, para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo esto en su día, además de los sábados del Señor. Y esto es importante porque todos debemos entender, especialmente las personas que son nuevas o que apenas están empezando a entender estas cosas, que el sábado es llamado el Shabbat o el Sabbat, ¿sí? Y se refiere al séptimo día de la semana. Ahora, por supuesto, en Levítico 23 se muestra que el sábado semanal es el que santifica todos los días santos también. Entonces, cuando un sábado se refiere a un día santo, es llamado un sábado, no es referido como el sábado. El sábado se refiere al sábado semanal, pero un sábado o un día alto es aquel sábado que es anual y es apartado dentro de los días santos especiales que hay en el año. Dice aquí: y además de sus regalos y además de todos sus votos y además de todas sus ofrendas voluntarias las cuales dan al Señor, también en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual. Ese un sábado que acabamos de mencionar. Y en el octavo día, está hablando del último gran día, será un sábado anual. Los pone en el mismo contexto, tanto el primer día como el día octavo. Luego nos muestra esto, cómo ellos deberían de hacer enramadas o tabernáculos para habitar durante esos días. Si usted arranca una rama del árbol, de un árbol, ¿sí?, en el primer día de la fiesta, podrá darse cuenta que al pasar de los días la rama se va secando y para el octavo día ya probablemente esté completamente seca. Y puede ser un ejemplo de lo que Cristo dijo, ¿sí?, de que Él es la vid y nosotros somos las ramas, ¿sí? Y Él dijo, toda rama que no lleva fruto al Padre, la corta y es echada al fuego. Después ustedes deben permanecer en la viña como ramas para poder llevar fruto. Cuando usted corta esa rama y la mira todos los días, día con día, puede notar que eso es verdad. Ahora, si la rama no tiene un suministro constante de savia, entonces se va a secar y se va a morir. Y de manera similar ocurre con nosotros, porque si no tenemos parte constantemente de ese suministro, que es el Espíritu de Dios, entonces no podemos hacer nada realmente. Sin Él o fuera de Él no podemos hacer nada. Cristo mismo lo dijo. Aquí tenemos un mandamiento acerca de las ofrendas voluntarias. Vayamos por favor a Deuteronomio 16, versículo 16. Esto es Deuteronomio 16, 16. Y dice así: tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura y en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculos. Hoy en día existen muchos lugares los cuales Dios escoge, ¿sí? Incluso se da el caso de lo que Jesús mismo dijo, y esa es una ejemplificación muy importante. Él dijo que donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y hay diferentes motivos por los cuales muchas personas incluso no se pueden congregar, específicamente y más comúnmente por temas de salud. Pero eso es algo grandioso, el poder guardar la fiesta de tabernáculos y venir a alguno de los diferentes sitios de fiesta y convivir con los hermanos y repasar las escrituras durante 8 días, escuchar los sermones, reunirse con todos los hermanos, y eso es algo verdaderamente grandioso. Ahora dice aquí en el verso 16, continuando dice, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Así que, siempre que traigamos una ofrenda a Dios, debemos de ver las bendiciones que nos ha dado a nosotros. Debemos darnos cuenta de tantas cosas de las cuales Él nos ha protegido y nos ha salvado. Y debemos de ver cómo Dios nos ha ayudado a superar tantas pruebas que hemos tenido. Dios nos ha dado su Espíritu y además de eso nos ha dado su Palabra. Y tenemos esto disponible en la manera más fantástica que podríamos imaginarnos. Así que tengamos en mente todas estas cosas mientras entregamos nuestra ofrenda para este día santo de la fiesta de Tabernáculos 2017. Muy bien. Ahora, después de mencionar estas primeras cosas, es cierto que la fiesta de Tabernáculos representa un tiempo grandioso de paz, un tiempo de cosecha para aquellos quienes entran en el reino de Dios. Y cabe mencionar, hermanos, que comienza un poco diferente a lo que uno supondría. No se va a tratar de un cambio instantáneo en todo el mundo, en el cual de repente todo es maravilloso y pacífico, sino que es algo que va a tomar tiempo y va a tomar un proceso, ¿sí? En el día de expiación vimos que Jesucristo mandó un ángel para atar a Satanás y a los demonios y encerrarlos a todos ellos en el abismo y luego poner un sello sobre ellos. Ahora en Apocalipsis 20 se muestra una descripción del trabajo que estaremos desempeñando durante el milenio. Aunque no sabemos realmente cuál va a ser nuestro trabajo durante el milenio incluso, pero cuando el milenio termine tampoco tenemos muy claro el panorama de lo que va a suceder. Ahora, es increíble pensar en todo esto y es algo que también debe motivarnos al mismo tiempo para mantenernos fieles y que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. porque eso es lo más importante, de ahí parte todo lo demás. Y debe motivarnos también para guardar sus mandamientos, para que amemos a los hermanos, para que superemos las pruebas, porque hay muchas pruebas en la iglesia de Dios hoy en día, y para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿sí? De manera que podamos estar ahí nosotros. Eso es lo que da comienzo al milenio. Y luego leemos cuál es la labor que tenemos que realizar. Vayamos por favor a Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice lo siguiente: y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y nosotros vamos a juzgar a la gente del mundo. Los 12 apóstoles van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar al pueblo de Israel, como dice en la escritura, y el rey David va a ser el rey sobre todo Israel físico y espiritual. Continuando aquí dice: y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y eso es algo asombroso. Aquí está hablando de reinar como reyes y sacerdotes, ciertamente. Ahora, esa es solo una pequeña pista de lo que representa el último gran día. Es interesante notar cómo esto encaja exactamente con lo que leemos en Levítico 23. Y aquí se habla del octavo día, pero no nos dice nada más al respecto. Ahora, de la misma forma, en el verso 5 dice: pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Y nosotros sabemos, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, que aquellos quienes son de Cristo van a ser levantados entre los muertos, y aquellos quienes estén con vida cuando Él regrese van a ser transformados. Todos vamos a recibir a Cristo en el aire sobre el mar de vidrio, ¿sí? Y después de eso volveremos a la tierra. Satanás será atado y nos será dado el verdadero gobierno y juicio sobre este mundo, bajo Cristo. Ahora, dice aquí: esta es la primera resurrección. La primera parte del versículo 5 aparece entre paréntesis, y esto es debido a que se refiere a un hecho que no ocurrirá hasta después de los 1000 años. Pero el versículo realmente se enfoca en aquellos quienes van a tomar parte de la primera resurrección. Y este verso nos muestra entonces que hay una primera resurrección y una segunda. Eso es algo maravilloso cuando uno lo lee y se detiene a pensar en ello. Ahora, noten lo que dice acerca de nosotros. Dice que seremos los hijos e hijas de Dios gobernando y reinando con Cristo. Verso 6 dice: bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este la segunda muerte no tiene poder, porque viviremos para siempre. ¿Sí? Dice: sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Después de eso vamos a gobernar y a reinar, pero eso está reservado para el último gran día. Veamos nuestro regreso para gobernar el mundo. El día de trompetas terminamos en Zacarías 14, Zacarías capítulo 14. Ahí se nos dice bastante acerca de las condiciones en las cuales estará el mundo. Ahora, en Zacarías 14, 13 dice lo siguiente, ahí donde nos quedamos. Dice: el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando Él peleó en el día de la batalla. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay guerra? Todo queda destruido, ¿no? Queda deshecho. Pensemos en el reto que vamos a estar enfrentando al comienzo de ese milenio. Necesitamos contemplar en qué condiciones va a estar la tierra, en qué condiciones van a estar las personas después de todos los acontecimientos que va a haber en los últimos días, en este tiempo del fin, y todos aquellos quienes sobrevivan a todas las calamidades que sucederán en ese tiempo antes del regreso de Jesucristo. Ahora, verso 4 dice: y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los Olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en dos, desde el oriente hasta el occidente, y se va a hacer un gran valle. ¿Sí? Continuando aquí dice: y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. Ahora imaginen los terremotos, los cuales, de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis. que cuando Cristo ponga sus pies en ese monte de los olivos y la montaña se parta en dos para formar un gran valle, ¿sí? La geografía va a ser cambiada, ¿sí? Ahora, verso 5 dice, y el Señor mi Dios vendrá, y todos los santos contigo. Noten que dice, y todos los santos contigo. Y sucederá en ese día que la luz no será ni clara ni oscura, y será un día el cual será conocido por el Señor, ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno será iluminado. Y en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén, saldrán para sanar al mundo entero. ¿Por qué? Porque todos los ríos y todos los océanos habrán sido convertidos en sangre y todo lo que estaba en ellos habrá muerto. Y así es como Dios va a hacer el trabajo de limpiar las aguas, los océanos. ¿Sí? Dice, la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. ¿Sí? En el verano y en el invierno será, dice aquí, un flujo constante del río de Dios. Y esto es simbólico, pues también representa el Espíritu de Dios. Ahora, versículo 9 dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y en ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Luego habla acerca de lo que va a suceder, ¿sí? Dice en el verso 11, y ellos vivirán en ella, y nunca más habrá ninguna destrucción total, sino que Jerusalén vivirá segura. Y esa es una gran promesa porque se trata de la nueva Jerusalén que va a estar aquí. No va a haber más destrucción. Verso 12 dice, y esta será la plaga con la cual el Señor herirá a toda la gente que ha peleado contra Jerusalén. Y va a haber personas enojadas que querrán pelear contra nosotros. Y no debemos de asumir que todo va a ser pacífico y perfecto de un día para otro. ¿Sí? Dice, su carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies, y sus ojos se consumirán en sus cuencas, y su lengua se consumirá en sus bocas, y será en ese día que un gran pánico del Señor estará entre ellos. Y cada uno echará mano de su vecino, y su mano se levantará contra la de su vecino, y Judá también peleará contra, no dicen contra, sino que Judá también peleará en Jerusalén, y la riqueza de todas las naciones de alrededor será reunida. Oro y plata y ropa en gran abundancia, y todo va a ser para Jerusalén en ese día. Sí, todos estos acontecimientos. En ese tiempo aún va a existir el libre albedrío. Sí, esto es algo importante que debemos recordar, y todo individuo va a tener que elegir. ¿Van a pelear contra Dios o van a obedecer a Dios? ¿Van a someterse al gobierno de Dios o qué es lo que van a hacer? Verso 15, y de la misma manera será la plaga del caballo, la mula, del camello y del burro, y de todas las bestias las cuales están en los campos. Será como esta plaga. ¿Sí? Ahora veamos cuál es una de las cosas que tiene que suceder, y no solamente con Satanás, sino también con los demonios. Ahora, en Zacarías 13:1 dice que en ese día habrá ahí una fuente abierta para la casa de David y para la gente de Jerusalén, para limpiarlos del pecado y para impureza. Y será en ese día, dice el Señor de los ejércitos, que yo cortaré los nombres de los ídolos de la tierra y nunca más serán recordados. Y la primera cosa que va a suceder o que va a tener lugar es la destrucción de los ídolos. Si leemos cómo fue que Israel fue conquistando gradualmente la tierra prometida, ¿cuál fue una de las primeras cosas que ellos hacían al entrar a un nuevo territorio? A destruir las imágenes, ¿sí? Talar los postes idolátricos, destruir los lugares de adoración pagana. Todo eso hicieron ellos. Y dice aquí, nunca más serán recordados. Y también haré que los profetas mentirosos y los espíritus inmundos salgan de la tierra. ¿Sí? Y todos los demonios serán sujetados en el abismo junto con Satanás. ¿Sí? Y cuando eso suceda, hermanos, las naciones van a tener que elegir. Como decimos, va a haber libre albedrío. Y van a tener que elegir si van a obedecer a Dios o no. Y veamos lo que sucede en el resto de Zacarías 14. Zacarías 14, verso 16 dice, y sucederá que todo el que se ha dejado de todas las naciones las cuales subieron contra Jerusalén, incluso subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a guardar la fiesta de los tabernáculos, que es esta fiesta que estamos celebrando nosotros. Ahora recuerden, Dios les dijo que debían de guardar la fiesta de los tabernáculos. Jesús y los apóstoles guardaron la fiesta de los tabernáculos. Debemos de guardar esta fiesta, ¿sí? Porque en ese tiempo, este tiempo, mejor dicho, representa el reino de Dios venidero. Incluso en aquel tiempo, la gente lo va a estar guardando porque es un estatuto perpetuo, ¿sí? Una conmemoración de lo que esto representa. Verso 17. Y será que cualquiera que no suba a Jerusalén de todas las familias sobre la tierra a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, incluso sobre ellos no habrá lluvia. Ahora, obviamente, uno puede pensar, bueno, no todos van a poder estar en Jerusalén, pero la mayoría de las personas se celebrarían la fiesta de los tabernáculos en sus respectivos países. Tendría que haber representantes autorizados de cada país que subieran a Jerusalén para representar a su nación. Pero no es más esto que una especulación, porque lo que la Escritura dice es que todos van a subir. Ahora, verso 18, dice, si la familia de Egipto, que no tenga lluvia, no sube a presentarse ella misma, esta será la plaga con la cual el Señor golpeará a las naciones que no suban a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que en la antigüedad, en antiguo Israel, subían a guardar la fiesta en ese lugar. Al principio, en aquel entonces, en un futuro, habrá que pelear algunas batallas. La tierra va a estar en ruinas, para empezar, va a estar desolada, cayéndose a pedazos. Y en Isaías 24, nosotros podemos leer una descripción de las condiciones en las cuales va a estar la tierra, ¿sí? Va a ser un trabajo tremendo el que tendremos que hacer, si es que llegamos ahí. Esperamos todos estar ahí para formar parte de ese reino y de esa dirección que Jesucristo mismo va a estar llevando, ¿sí? Para ayudar a reconstruir la tierra. En otra parte de Isaías se dice que tu pueblo reconstruirá las ruinas, y aquí se muestra qué es lo que va a ocurrir con todas esas guerras que van a suceder justo al regreso de Jesucristo. Isaías, vayamos ahí, Isaías 24, versículo 1. Isaías capítulo 24, verso 1, dice así: he aquí, el Señor vacía la tierra y le hace desperdicio, y la voltea al revés y dispersa a sus habitantes. Imaginen el caos que va a haber en aquel tiempo, imaginen la destrucción, porque todo va a estar deshecho. Y todo lo que el hombre ha hecho para desafiar a Dios hasta este día, Dios lo va a destruir. Tal como leímos en Zacarías 14. Lo primero que va a hacer es destruir los ídolos, destruir todo vestigio de oposición hacia Dios. ¿Sí? Ahora, versículo 2 aquí en Isaías 24 dice: y así como esto será con la gente, así será con el sacerdote también, como con el esclavo, así con el maestro como con la sierva, así con la señora como con el comprador, así con el vendedor como con el prestamista, así con el que pide prestado como con el acreedor, así con el deudor. Y la tierra, hermanos, va a estar completamente devastada, va a estar totalmente despojada, porque el Señor ha hablado esta palabra, como dice aquí. Y eso es lo que va a suceder. Ahora, verso 4, dice: la tierra se enluta y languidece. El mundo se marchita y languidece. La gente orgullosa de la tierra se marchita. Y la tierra es profanada bajo su gente, porque han transgredido las leyes, han cambiado la ordenanza y han roto el pacto eterno. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra. Y eso va a ser algo terrible, y Y ya lo empieza a hacer, con todo lo que estamos viendo desde ahora. Dice que y aquellos que habitan en ella están desolados. Por tanto, la gente de la tierra es quemada y pocos hombres quedan. Y basta recordar lo que ha ocurrido ya en todas las guerras. Sí, los bombardeos, la muerte, la destrucción, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, las consecuencias que hay debido a explosiones nucleares como en Chernóbil, y nos damos cuenta de que el tiempo del fin va a ser algo terrible y que está cerca. Esto también es algo que nosotros podemos vislumbrar y podemos entender. Ahora, verso 10, dice: la ciudad de la vergüenza está derribada, toda casa está cerrada para que nadie pueda entrar. Un llanto por vino es en las calles, toda alegría está oscurecida. El júbilo en la tierra se ha ido, en la ciudad. Las ciudades dejan desolación y la puerta es golpeada con destrucción. Pues de tal manera es en medio de la tierra, entre la gente, así como es en medio de la gente, será como el zarandeo de un árbol de olivo y como rebuscos cuando la cosecha de la uva es completada. Y por esto el mundo va a tener que empezar de cero. Ahora, verso 14 dice: ellos levantarán su voz, cantarán por la majestad del Señor, ellos llorarán fuertemente desde el mar. Por tanto, glorifiquen al Señor en el oriente donde la luz amanece, y el nombre del Señor Dios de Israel en las islas del mar. Y todos vendrán y reconocerán a Dios en ese día. Verso 16: desde los confines de la tierra hemos escuchado canciones, gloria al justo, pero yo dije: escasez para mí, ay de mí, engañadores engañan, incluso traicioneramente, engañadores engañan, el pavor y la fosa y la trampa son sobre ustedes, oh habitantes de la tierra. Y sucederá, el que huya del sonido del pavor caerá en la fosa, y el que salga del medio de la fosa será capturado en la trampa, porque las ventanas desde lo alto están abiertas y los cimientos desde la tierra tiemblan. La tierra está rota, está derribada. Si piensen en eso, la tierra entera va a ser un desastre. Y aquí lo comprobamos nosotros en estas escrituras. Dice: la tierra está desmoronándose a pedazos. La tierra está tambaleante. Sí, tambaleante, como un borracho, la tierra está tambaleante. Y sus rocas para adelante y para atrás como una choza de madera. Y sus transgresiones son pesadas sobre ella y caerá, y uno se levantará otra vez. Y sucederá en ese día que el Señor castigará los ejércitos de los altos que están en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra. Y ellos serán reunidos como prisioneros en un calabozo y serán callados en la prisión, y después de muchos días serán castigados. Así que esta es la forma, esta es la manera en que la tierra se va a encontrar cuando nosotros lleguemos a hacernos cargo. Sí, vamos a poder darnos cuenta de esto, y nosotros desde ahora lo podemos ver en esto que dice el libro de Isaías, que dicho sea de paso, tiene muchas cosas concernientes al reino de Dios, que hablan sobre el reino de Dios. Vayamos aquí adelante a Isaías 33 para ver algunas otras. Isaías 33, versículo 1 dice así. Vamos a partir en el versículo 1 de Isaías 33. Aflicción al destructor, y tú, quien no has sido destruido, y al traidor, pues ellos no han tratado traicioneramente contigo. Cuando pares de destruir, tú serás destruido. Cuando pares de tratar o de lidiar traicioneramente, lidiarán traicioneramente contigo. Oh Señor, sé clemente con nosotros. Y esto nos muestra que cualquiera que haya cometido pecados, seguido a demonios y adorado a ídolos, ahora tiene que arrepentirse. Tiene que haber un arrepentimiento. Y si nosotros llegamos a estar ahí en el milenio, como estas personas que van a estar colaborando, como estos colaboradores, nosotros ayudaremos a las personas a que se recuperen del estado de shock en el que se van a encontrar, a recuperarse de las heridas, de la pérdida de miembros, de mentes destruidas, de hogares destruidos, de vidas destruidas, ¿sí? Y es por eso que dice, es una plegaria, que dice, sé clemente con nosotros, porque hemos esperado en ti. Sé su brazo cada mañana, nuestra salvación también en el tiempo del problema. Al ruido del tumulto la gente huyó, en el levantamiento tuyo las naciones fueron dispersas, y tu botín será reunido como la oruga recolecta, como el correr de aquí para allá de langostas correrán sobre ellos. El Señor es exaltado, y la primera cosa que va a ocurrir es que Dios será exaltado en ese día y Dios va a reinar en Jerusalén. Y hemos sido enviados aquí como reyes, sacerdotes, gobernadores y administradores. Mejor dicho, podemos decir que habremos sido enviados como reyes, sacerdotes, gobernantes, administradores en aquel tiempo, porque el trabajo y la tarea va a ser mostrarles cómo es que necesitan reparar sus vidas, sus ciudades, sus hogares, a la manera de Dios, para que todas esas personas finalmente se acerquen a Él. Verso 5. El Señor es exaltado, pues Él habita en las alturas. Él ha llenado a Sion con justicia y rectitud, y sabiduría y conocimiento serán la estabilidad de tus tiempos, y fuerza de salvación. El temor del Señor es su tesoro. He aquí los poderosos llorarán afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, los caminos están deshechos y el viajero cesa. Él ha roto el pacto, Él ha destetado las ciudades. No le importó a ningún hombre, la tierra se lamenta y languidece. Pero Dios en ese tiempo va a cambiar todo, va a renovar las cosas, las va a restituir. Y nosotros vamos a ser, si Dios lo permite y nosotros vivimos en esta vida en arrepentimiento y en amor a Dios, va a permitir que seamos quienes lo lleven a cabo. ¿Sí? Lo que acabamos de leer describe las condiciones en las cuales va a estar la tierra. Y eso va a ser algo increíble verdaderamente. ¿Sí? Porque vamos a tener mucho trabajo por hacer. Y necesitamos prepararnos ahora para entender qué es lo que va a pasar. Necesitamos entenderlo, estar conscientes de qué es lo que va a pasar. Isaías capítulo 25, versículo 1. Vamos a retroceder un poco a Isaías 25 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: Oh Señor, Tú eres mi Dios, yo Te exaltaré. Yo alabaré Tu nombre, pues Tú has hecho cosas maravillosas. Tus consejos de antaño son fidelidad y verdad, pues Tú has convertido una ciudad en montón, una ciudad fortificada en ruinas, una ciudadela de extranjeros para que no sea ciudad. Nunca será reedificada. Y vamos a tener que construir nuevas cosas. Va a haber esa necesidad. Verso 3. Por lo tanto, la gente fuerte te glorifica. La ciudad de las naciones terribles te temerá. Y pues tú eres una fortaleza para el pobre. Una fortaleza necesitado en su angustia. Un refugio en la tormenta. Una sombra para proteger del calor. Cuando el estallido de los terribles es como tormenta contra la pared. Tú derribarás el ruido de los extranjeros como el calor en un lugar seco. Incluso el calor con la sombra de una nube. Eso va a ser algo impresionante porque van a haber personas que se resistan. Van a haber personas que van a luchar en contra de eso. Pero nosotros seremos capaces de encargarnos de eso porque tendremos el poder para hacerlo. Verso 6. Dice, y en esta montaña, ahora noten la transformación. El Señor de los ejércitos hará un festín de grosuras para toda la gente. ¿Y cuánto tiempo tomará, hermanos, preparar todo esto de manera que hay una fiesta de tabernáculos como la que se describe en Zacarías 14? ¿Sí? Dice, un festín de vinos en su sedimento, de grosuras llenas de tuétano. Vinos refinados en su sedimento. Esto muestra que va a haber nueva siembra, en ese reino. Va a haber cosecha, va a haber recolección de productos del campo, va a haber producción de vino. Y dice en Apocalipsis 12, versículo 9, que Satanás, el diablo, estará engañando al mundo entero. Mejor dicho, no estará engañando al mundo entero, porque eso es lo que él está haciendo ahora. Es lo que está haciendo ahora, pero esto va a terminar cuando estas cosas tomen lugar o tengan lugar en el futuro, cuando llegue el reino de Dios. Porque en el momento presente todo el mundo está cegado. Así es como Satanás trabaja, ¿sí? Imaginen lo alteradas que estarán las mentes de las personas en ese tiempo, al grado de que estarán adorando a la bestia, al falso profeta, y piensen en lo mal que estarán sus mentes, de tal manera que al regreso de Jesucristo querrán pelear contra él y contra los santos. Entonces, tiene que haber un cambio. Aquí se muestra ese cambio en el verso 7 de Isaías 25. Dice que él destruirá en esta montaña la faz de la cubierta, la cual cubre a toda la gente, ese velo, eso que no permite que las personas vean, ¿sí? Y que no estará permitiendo, previo al regreso de Jesucristo, que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Ahora, Dios va a tener que hacerse cargo de eso, y el velo que está tejido sobre todas las naciones, como dice aquí en el verso 7, Dios lo va a destruir en ese día. Y va a ser algo maravilloso. Verso 8, dice, él destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y removerá de toda la tierra la represión de su pueblo, pues el Señor lo ha hablado. Y uno dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, hemos esperado por él y nos salvará. Y las personas podrán ser realmente convertidas, y van a ocurrir cosas extraordinarias. Dice, este es el Señor, nosotros hemos esperado por él, estaremos contentos y nos regocijaremos en su salvación. Eso será algo sorprendente. En capítulo 26 de Isaías nos muestra el cambio que va a haber, la reconstrucción que va a ocurrir, que va a ser necesaria, ¿sí? El hacer las cosas de la manera correcta, el deshacerse del pecado, de los pecadores, incluso poner fin a la destrucción, y el deshacerse de todas las cosas en las que este mundo había consistido hasta entonces, y comenzar un mundo nuevo, ¿sí? Eso es lo que esta tierra anhela y le urge, el reino de Dios. Isaías capítulo 26, comenzando en el verso 1, por favor. Isaías 26, 1. Isaías 26, en el versículo 1, dice, en ese día, esta canción será cantada en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Él establece salvación como nuestros muros y terraplenes. Abran las puertas para que la nación justa entre. La nueva Jerusalén en la tierra no se refiere, hermanos, a la nueva Jerusalén descrita en Apocalipsis 21 y 22. Y esto es algo importante. Y lo mencionamos porque la reconstrucción de Jerusalén para el milenio es esta nación justa a la que se refiere. Se refiere a todas aquellas personas en la primera resurrección. Así que dice, abran las puertas para que la nación justa entre. Una que está, dice aquí, fielmente guardando verdad. Tú lo guardarás en perfecta paz, cuya mente está establecida sobre ti porque confía en ti. Confía en el Señor por siempre. Y nosotros vamos a confiar en el Señor incluso cuando seamos seres espirituales. ¿Confiaba Cristo en el Señor? Por supuesto. Toda su vida. Dice aquí, porque Dios el Señor es la roca eterna. Y ese va a ser un gran acontecimiento. Ahora, verso 7 dice, el camino de los justos es rectitud. Oh, el recto, tú haces el camino del justo plano. Sí, en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado, porque tu nombre y porque tu memoria es el deseo de nuestra alma. Así que aún habrá algo de naturaleza carnal, pero esa naturaleza carnal ya no será como existe ahora. Y Dios se va a hacer cargo de eso. Y esto lo mencionamos porque la naturaleza carnal que ahora existe es también influenciada por Satanás. En el milenio habrá naturaleza carnal, aunque no estará influenciada por Satanás. Eso va a ser una diferencia. En ese tiempo le será concedida la salvación a las personas del mundo y será una cosa fantástica. Y la gente al fin va a entender. Y van a guardar el sábado, van a guardar las fiestas santas, van a adorar y van a reverenciar a Dios, y nosotros estaremos colaborando en ese trabajo. Ahora, imaginen cómo será durante los servicios del sábado, porque la tierra entera va a estar guardando el sábado. Isaías 35, verso 1 dice así. Isaías 35, versículo 1. El lugar desolado y el desierto estarán contentos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa, florecerá abundantemente. Piensen en ello la próxima vez que vean una foto o video del desierto del Sahara, el desierto de Gobi o cualquier otro desierto, puede ser incluso el desierto de Sonora, ¿verdad? Pero todos esos lugares van a florecer y toda la tierra va a ser productiva. Dice aquí, se regocijará incluso con gozo y canción. La gloria del Líbano será dada con él, la excelencia del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y la majestad de nuestro Dios. Y Dios no solamente estará reinando en Jerusalén, sino que también va a ir alrededor de la tierra para ver a las personas. Sí, porque dice que las personas van a ver su gloria, van a ver su majestad. Y nosotros los vamos a guiar en alabanza y en oración a Dios. Ahora, verso 3 dice así: hagan las manos débiles fuertes y hagan las rodillas endebles seguras. Digan a aquellos de corazón temeroso: sean fuertes, no teman. He aquí, su Dios vendrá con venganza, con la completa recompensa de Dios. Y Él vendrá y los salvará. Y eso es lo que nosotros estaremos haciendo, ayudando a salvar la tierra y a las personas. ¿Y cuántas personas estarán dañadas física y emocionalmente por las guerras? ¿Sí? Esa es una buena pregunta. Y aquí en el verso 5 nos dice que en ese entonces los ojos del ciego serán abiertos y los oídos del sordo serán destaponados, física y espiritualmente también. Porque Satanás será movido junto con sus demonios y los hijos e hijas de Dios estarán reinando como reyes, sacerdotes y administradores. Y a estas personas enseñarán al mundo los caminos de Dios, sanándolos, motivándolos, edificándolos, amándolos. El verso 8 dice: entonces el cojo saltará como un venado y la lengua del mudo cantará, porque las aguas escaparán en los lugares desolados, y las corrientes en el desierto, y en la tierra reseca se convertirá en una piscina. Y la tierra sedienta se convertirá en fuentes de agua, en la casa de chacales, en su guarida, y será un lugar para la caña y el junco. Y una autopista estará ahí, es decir, un camino llano, un camino recto. Y sí, van a haber caminos, carreteras, y las personas van a viajar, pero este camino que se refiere es el camino de Dios, a eso se está refiriendo. Hoy en día la mayoría de las personas están engañadas, pero cuando el milenio esté en marcha nadie va a estar engañado. ¿Sí? El camino de los rectos estará ahí, el cual es llamado el camino de Dios. Y hay un camino, y será llamado el camino de santidad, dice aquí. ¿Y cómo es que estos seres humanos físicos viven, entienden, crecen, superan prueba, aman a Dios, guardan sus mandamientos? Bueno, nosotros les estaremos enseñando y estaremos junto con ellos para que caminen ese camino de santidad y aprendan. la manera en que pueden tener vidas plenas y entren al reino de Dios como seres espirituales, como nosotros esperamos ya haberlo hecho. Es la esperanza que tenemos. Ahora, dice aquí en el verso 8, el impuro no pasará sobre él, sino será para el que camine en ese camino, pero los tontos no entrarán en él. Dice, ningún león estará ahí, ni ninguna bestia de presa subirá sobre él. Ellos no serán encontrados ahí, pero el redimido caminará ahí, y el rescatado del Señor retornará y vendrá a Sion con canciones y gozo perpetuo sobre sus cabezas, porque obtendrán gozo y contentamiento, y la tristeza y el suspiro huirán. Y esto describe nuestra misión, describe lo que vamos a estar haciendo, y nos muestra cómo van a ser las cosas al comienzo del milenio. Jeremías 30 habla acerca del regreso de las personas a sus propias naciones. Y todo eso es parte de la restitución de todas las cosas, tal como Pedro profetizó en Hechos capítulo 3. Ahora, Jeremías 30, comencemos en el verso 8. Jeremías 38 dice así: porque será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo romperé su yugo de su cuello, lo sacará de la cautividad, y eso va a ser algo grandioso. Porque ¿cómo será el que finalmente el pueblo de Israel regrese a su tierra? Dice aquí, romperé sus cadenas y extraños no los harán más esclavos, sino servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a David? Dios le prometió que siempre había alguien sentado en su trono, y eso se cumple con Jesucristo, pero también aplica directamente a él mismo, a David, porque Cristo va a reinar sobre todo el mundo, David va a reinar sobre Israel, y los 12 apóstoles serán jueces para las 12 tribus de Israel. Ellos van a estar sirviendo a su Dios y a David su rey, a quien resucitará en aquel entonces. Ahora, verso 10 dice: y tú, oh mi siervo Jacob, no temas, dice el Señor. No estés aterrorizado, oh Israel, porque aquí yo te salvaré desde lejos, y tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob regresará y estará en descanso, y estará tranquilo, y ninguno lo hará temer. Y eso va a ser algo increíble. Cuando hay guerra, la mayoría de los muertos son hombres que son enviados a pelear, ¿sí? Tal como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres eran quienes estaban limpiando los escombros cuando todo había quedado ya destruido, y eran enormes filas de mujeres, pues millones de hombres habían muerto. Así que a menos de que algo suceda que haga que la población esté balanceada en número de hombres y mujeres, al comienzo del milenio habrá mujeres que no tengan esposos que les ayuden a educar a sus hijos. Ahora, Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, comenzando en el verso 1, dice: y en ese día, siete mujeres se apoderarán de un hombre diciendo: comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Únicamente déjanos ser llamadas por tu nombre. Quita nuestra vergüenza. Qué cosa tan impresionante. Dice luego, cuando la población logre alcanzar nuevamente un balance, que es lo que vamos a ver, van a existir relaciones normales, y por supuesto que el matrimonio y los hijos van a ser la norma en ese tiempo. Va a ser algo maravilloso.